Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.
Muy buenos días a todos ustedes. Estamos en Radio María, en Monasterios y Conventos. Son las 11, las 10 en Canarias, y hoy, una vez más, vamos siguiendo el año litúrgico. Hace días, aunque ya lo hemos pasado, estamos a punto de llegar a la gran fecha de San Jerónimo. Este año es un año especial para todos los monasterios jerónimos, porque se celebra el aniversario de la fundación de la orden y todos van a celebrar enormemente la fiesta de San Jerónimo, aunque les ha tocado, porque Dios lo ha querido, un año tan complicado, pero aquí estamos nosotros dándoles el apoyo. En noticia, pues mire, ahora que empezamos un año que parece tan lleno de incertidumbres, al menos así lo dicen de cara a los negocios, pues el cedro siempre sigue ahí, está ahí y se mantiene ayudando a las diferentes organizaciones católicas. Yo esto se lo dedico más bien a las muchas instituciones religiosas, como pueden ser nuestros monasterios, que estén pasando apuros y que a través del cedro puedan encontrar un apoyo. En historia, hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de la historia de la Orden de San Jerónimo y especialmente del monasterio de Granada. Luego hablaremos con el mismo monasterio de su hora et labora, de sus trabajos. En Piedras Vivas, Javier Honrubia nos contará seguro las mil cosas que tiene él siempre que contarnos, especialmente que él conoce muy bien a los jerónimos. Este ha sido, pues es más o menos el resumen de hoy. Lunes 21 de septiembre, que ya saben que para cualquier duda, cualquier comentario, nos lo pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Vamos a ir dando paso a la agenda. Jerónimo. Celebramos su fiesta el día 30 de septiembre. Es uno de los cuatro doctores de la Iglesia. Es padre de las ciencias bíblicas, traductor de la Biblia en latín, presbítero, un hombre de vida ascética y un eminente literato. Claro, hablamos poco, lo conocemos poco por ser tan antiguo, pero fíjense que él mismo es el primero que dice: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Tiene unos libros absolutamente extraordinarios. Él nació en Dalmacia en el año 340, estudió en Roma, entre su familia al principio y luego en Roma, y en Roma es bautizado. Abrazó la vida ascética. Dice que hizo una vida muy, muy perdida, pero ya saben que todos los santos se consideran terribles pecadores, él incluido. Y marchó a Oriente, donde fue ordenado presbítero. Volvió a Roma y fue secretario del Papa San Dámaso. Fue una época cuando empezó la traducción de la Biblia latina y promovió la vida monástica enormemente. Más tarde se estableció en Belén, donde trabajó muchísimo por el bien de la Iglesia. Escribió una gran cantidad de obras, principalmente los comentarios a la Sagrada Escritura, y murió en Belén en el año 420. Por decirles, para pintarles unas pinceladas de la vida de San Jerónimo que nos lo pueden hacer más atractivo, porque le vemos tan lejos en el tiempo que nos cuesta entender lo cerca que está de nosotros. Él mismo decía: ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo, que es la vida de los creyentes? Otra que él decía es: estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está edificada la Iglesia. Él tuvo, a lo largo de su vida, terribles luchas, porque como era un gran intelectual y al mismo tiempo conocedor de lenguas, traductor de la Biblia, claro, pues tuvo luchas como tenemos en todas las épocas de la Iglesia con los intelectuales, que siempre acaban derivando o decidiendo que son ellos los que tienen la verdad. Y ahí es donde él tuvo sus roces con su gran amigo Orígenes, y es la verdad fascinante toda la escritura de uno a otro. Pero él, con el que cada día habla a los fieles y se convierte en un estímulo y en un manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y para cada persona. ¿Cómo interpretar la Biblia? Pues él dice un criterio metodológico fundamental en la interpretación de las Escrituras era la sintonía con el magisterio de la Iglesia. Por nosotros mismos nunca podemos leer la Escritura dando nosotros nuestro criterio, ya que caemos en errores. La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo recalquemos hoy en día, porque es muy importante que leamos la Biblia, que realmente está enfocada y dirigida por el Espíritu Santo. La lectura de la Escritura lleva al santo a entregarse a los demás. Eso es muy importante. Es necesario vestir a Cristo en los pobres, visitarle en los que sufren, darle a comer en los hambrientos, cobijarle en los que no tienen techo. La palabra de Dios indica al hombre las sendas de la vida y le revela los secretos de la santidad. Yo creo que, honradamente, creo que San Jerónimo daría de sí para muchísimos, muchísimo. Fue una vida fascinante, una vida larga y muy, muy fascinante. Y creo, honradamente, que sería importante que todos, por lo menos, sepamos un poquito más. Miren, hoy solo me voy a centrar en ese final de su vida, en el que él, como gran defensor del monacato, se va a vivir a una cueva en Belén y murió en aquella cueva, en que decía que cuando vengan, por si volvieran José y María, que no se volvieran a encontrar, que no había lugar donde acogerles. Y es que su gran amiga Santa Paula abrió, gracias a ella, que viene, es una gran dama de Roma, que le siguió y abrió dos monasterios en Belén, beaterios se llamaban en la época, porque eran grupos de mujeres que se retiraron en Belén para hacer oración. Como pueden el de las Biblias, para acabar de terminarles, de la Vulgata, que es la que entendemos como la Biblia habitual de la Iglesia Católica, los únicos libros que no son traducidos por él fueron el libro de la Sabiduría, el Eclesiástico, el de Baruch y los dos libros de los Macabeos. Todo lo demás lo hizo él. Hizo una segunda revisión de los Salmos, que también es la que se reza hoy en día, y el Salterio Romano también lo escribió él. Todavía se utiliza el Salmo de San Pedro de Roma, en San Marcos de Venecia, en los ritos milaneses. El Concilio de Trento designa la Vulgata de San Jerónimo como el texto bíblico latino auténtico. En 1907, San Pío X confió a los monjes benedictinos la tarea de restaurar en lo posible los textos de San Jerónimo de la Vulgata, ya que después de 15 años se habían, digamos, tergiversado posiblemente por traducciones o... Bueno, es que son muchos años. Y con eso les recuerdo lo importante que es intentar siempre volver a los orígenes, volver a leer la Vulgata que tradujo San Jerónimo, volver a revisar y no quedarnos en textos que escuchamos o que escriben periodistas, sino que si alguna vez algo nos choca, vayamos a las fuentes, vayamos a aquello que tradujo San Jerónimo y que sin duda ninguna es el auténtico y es la fuente de agua cristalina de la que realmente con la que nos habla el Señor. Como dice él, cuando escuches, cuando leas los textos de la Biblia, es Dios mismo quien te está hablando. Con esta frase les dejo y vamos a dar paso a noticia. Y En esta parte de noticias, hoy que tanto se habla de un futuro incierto, que tantos negocios, sobre todo en España, tan afectada por el tema del turismo y la hostelería y todo esto, hay como un cierto ambiente de angustia, de que la gente no sabe si está volviendo a como antes o no estamos volviendo a lo mismo. Total, siempre hay algún valiente que surge en todas partes, en España incluida. En España tenemos el Cedro Hispania. Yo les he hablado alguna vez del Cedro, pero creo que no lo suficiente, porque yo creo que todavía no estábamos tan mal, con perdón, o tan preocupados, vamos a dejarlo así. Y va a hablar con nosotros Ramón, que es el que nos va a representar dentro de lo que es el Cedro Hispania. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Leticia. Muchas gracias. Efectivamente, como decías, pues estamos viviendo unos tiempos un poco revueltos, ¿no?
Sí.
Simplemente hay que vivir con ellos, es lo que estamos.
Pero de algún modo tiene que surgir algún valiente, que es el que saca adelante los tiempos revueltos. Vamos a poner el nombre. Entonces, yo creo que ahí realmente el Cedro hace un papelón. Cuéntanos, Ramón, un poco el Cedro, porque yo creo que poca gente lo conoce. ¿Cuál ha sido su papel? Porque viene de Francia, ¿verdad? Es una organización francesa.
Efectivamente, el Cedro nació pues ya hace unos cuantos años, en el 98 en Francia, un poco atípicamente, pues porque nació en un santuario, en Barrelemoniel, santuario dedicado al Sagrado Corazón, como una central de compras, agrupamos compras, de entidades católicas, ¿no? Pues en Francia empezó allí, como te digo, en el año 98, y poco a poco han ido uniéndose la mayor parte de las entidades católicas francesas, pasando de 100% de las diócesis, más del 90% de las congregaciones existentes en Francia y la mayor parte de los colegios católicos de enseñanza católica. Y nosotros hemos venido a España pues hace 2 años con el mismo fin, un poco agrupar y unir a lo que son entidades católicas en sus procesos de compra para reducir sus costes. Evidentemente estamos hablando de una gran congregación que puede tener muchos colegios o puede tener residencias, hospitales, etcétera, o estamos hablando de pequeñas congregaciones en sí, porque son, por ejemplo, monasterios, donde hay unos pocos religiosos o religiosas y necesitan también pues reducir sus costes todo lo que puedan. Es una fórmula un poco... Sí, perdón, Leticia.
Yo miraba vuestra página y me hizo mucha gracia cuando vi... Y nuestra fuerza es agrupar necesidades, claro. Es obvio, pero lo tienen que entender vuestros posibles afiliados, ¿no?
Efectivamente, la unión hace la fuerza. Entonces nosotros, claro, con esta agrupación de compras, digamos así, es decir, estamos hablando de grandes entidades, instituciones, congregaciones católicas, o estamos hablando de pequeñas. Las grandes están ayudando a las pequeñas.
Claro.
Cada uno va un poco por su cuenta, bueno, pues ya sabrá que tienen buenas reducciones de costes y otros no tan buenos, pues simplemente por una cuestión de tamaño. Uniéndonos, claro, conseguimos que las entidades católicas, estamos hablando de diócesis, estamos hablando de fundaciones, hablamos de congregaciones, todo lo que es el mundo católico, hablamos de empresas, o sea, UMAS, una empresa de seguros, fundada por la Conferencia Episcopal, pues es una empresa, pero está dentro de ese entorno, de ese mundo católico, ¿no? Uniéndonos,
sí,
compramos mejor, hacemos mejor las cosas.
Claro, claro. Y hay una pregunta que a veces cuando la gente le pide pues que dé una cuota, que es vuestro caso, ¿no? Se da una pequeña cuota, que tampoco es muy alta, y vosotros a cambio, ¿qué beneficios le ofrecéis a tal monasterio?
Efectivamente, nosotros somos una empresa y tenemos que vivir, ¿no? Y efectivamente,
claro,
cada entidad paga una cuota anual, no es excesiva, de tal forma que el afiliado, nosotros no usamos la palabra cliente, son afiliados, ¿no? El afiliado va a reducir sus costes. Evidentemente, si paga más de su reducción, de su ahorro en sus compras, pues estaríamos haciendo un pan con las tortas, es decir, no es
empleado. Claro.
Siempre hay beneficio para la congregación, para la diócesis, para la institución católica de que se trate. ¿A qué da derecho esa cuota? ¿De qué se beneficia? Pues un monasterio, un convento, a través del Cedro, se va a beneficiar en que va a comprar determinados elementos, ¿sí?, bastante más baratos. ¿Por qué? Gracias a esa unión, gracias a esa aglutinación de compras. Estamos hablando,
claro,
por ejemplo,
y eso puede ser, por ejemplo, elementos, puedes llamar al gasto de la luz o a cosas así, por concretarles a las hermanas.
Eso es. A veces hay determinados mercados que alguien no utiliza, pues podemos estar hablando de vehículos o podemos estar hablando de ascensores.
Sí.
Pero tú has mencionado un campo muy, muy importante que hemos abierto, que hemos empezado a trabajar con él hace durante la pandemia concretamente, ¿no? Durante
claro. El confinamiento,
que es la energía. Se nos va muchísimo dinero en energía, en gas.
Es que en España el tema para los obradores es importantísimo. Porque para unas hermanas que tienen un obrador, el gasto de electricidad es altísimo.
Es muy alto, es muy elevado. Simplemente iluminar el templo ya
sí.
Es un gasto elevado.
Brutal.
Si además tenemos Si tenemos algún tipo de actividad, como puede ser un obrador, como puede ser una hostelería, como puede ser una pequeña, no ya grande, una pequeña casa de espiritualidad en este monasterio, los gastos de electricidad o de gas, calefacción, aire acondicionado, y aquí las personas que están que tienen este tipo de actividades, los conocen, se nos pueden disparar.
Claro.
Entonces, gracias a esa unión de pequeñas instituciones católicas o de grandes instituciones católicas, tenemos algunas órdenes que se dedican a la enseñanza con los centros de colegios, se consiguen unos ahorros muy, muy importantes. Y como digo yo siempre un poco en broma, el electrón que sale por el enchufe de nuestras casas es el mismo que sale por el de una fábrica o el que sale de un monasterio. La calidad
sí.
Es la misma, ¿no?
Sí.
Efectivamente, se consiguen enormes ahorros.
Pues mira, te hago solamente ya un par de preguntas porque no tenemos tiempo para más, pero te las hago. Yo a veces he visto que cuando uno pues se afilia a estas cosas, como que pasas a ser, sobre todo si eres pequeño, siempre tienes el miedo a decir, bueno, y ahí he quedado yo perdido en la ausencia de que además soy un pequeño, no pinto nada. Y sin embargo veo que con vosotros, por lo que he leído, se puede participar después. O sea, si tenéis un monasterio que es pequeñito, pero tiene para ellos unos gastos muy importantes, aunque a lo grande no lo sean. La sensación de que siempre van a estar con la posibilidad de participar.
Efectivamente. Nosotros, como te decía, no tenemos clientes como... Porque empresa tenemos afiliados y nuestros afiliados, congregaciones, las órdenes,
sí.
Tienen voz y voto. Es decir, nosotros elegimos a los proveedores en base a nuestra selección, vemos qué productos tienen, qué servicios están dando, qué nivel de precios tienen. Hacemos un panel de proveedores y son las propias órdenes, las propias congregaciones, quienes eligen con quién se va a trabajar. Cerramos
perfecto.
Un acuerdo con esos proveedores a 2 años y al cabo de 2 años se vuelve a revisar. Es decir, son nuestros afiliados, sean grandes o pequeños, y todos tienen la misma voz y el mismo voto, hacemos reuniones geográficas y deciden con quién se está trabajando en función del producto que estos servicios estén ofreciéndonos.
Pues muchísimas gracias, Ramón. Te voy a pedir que me dejes la página, por lo menos para que las hermanas la oigan, que es www.elcedro.
El cedro, como el cedro del Líbano, www.elcedro.es.
¿Sí? Perfecto.
De acuerdo.
Pues se lo repito a nuestros oyentes, www.elcedro.es. Esto yo, este apartado del programa esta vez va más bien dirigido a monasterios que otra cosa, pensando en todas esas casas que tú has dicho de espiritualidad, pequeñas hospederías y monasterios que están pensados para 80, 100 personas, que a lo mejor hoy hay 12, que ya están 12, contentos 14. De ser una comunidad, pero claro, son monstruos. Entonces España está llena.
El gasto es el mismo, sí.
Claro,
muchísimo.
Y entonces no iluminan y queda triste, entonces es como la iglesia siempre acaban iluminándola, las iglesias a veces son muy grandes, como tú decías, son carísimas de iluminar, y bueno, pues que todos sepan que existe una ayuda.
Efectivamente.
Pues
estamos,
muchísimas gracias, Ramón.
Al servicio de la iglesia.
Os volveré a llamar porque yo veo que esto va a más, y veo que ahora ya habéis acoplado las energías, que es muy importante, sobre todo es un gasto muy concreto que tienen muchos monasterios de cara a la Navidad, que son los hornos. Y de ahí para adelante, pues seguiré recordándoles a nuestros monasterios y a nuestros oyentes que estáis ahí y que se puede no dejar ayudar. Vale. Muchísimas gracias, Ramón.
Muchísimas gracias, Leticia, a vosotros.
Hasta luego. Como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la Orden de San Jerónimo. La Orden de San Jerónimo recibió la aprobación de Gregorio XI en 1373 con la bula Salvatoris Humani Generis. Al tiempo que surgía la orden, un grupo de mujeres que encabezadas por Doña María de Gracia, fíjense qué curioso, es muy parecida a la fundación de Santa Paula, se retiraban a unas casas de Toledo, tampoco crea que fueran palacios, para consagrar sus vidas a Dios en oración y penitencia. Fray Pedro de Guadalajara, que es el fundador, el que se tiene por fundador en España, aunque su fundador espiritual es San Jerónimo, las atiende, las orienta y les va perfilando un poco un modo de vida, siempre edificado sobre la espiritualidad de San Jerónimo. Se funda el primer monasterio, el monasterio de San Pablo, de las Beatas de San Jerónimo. La orden asume el monasterio en 1464 y en un primer capítulo general se incorpora jurídicamente a la orden. Con el tiempo fueron surgiendo distintos grupos de mujeres deseosas de incorporarse a Dios y poco a poco, a través de distintos y posteriores capítulos generales, se van uniendo. Llegan a fundarse 20 monasterios. Sin embargo, con la desamortización de Mendizábal de 1835, que en este programa conocemos ya también, fue un duro golpe para las monjas, porque quedaron sin el apoyo de los jerónimos, ya que ellos fueron disueltos. Al no haber tampoco una dependencia jurídica entre los monasterios, las jerónimas fueron manteniéndose, pues, ¿qué quieren que les diga?, un poco a duras penas, hasta que la providencia les guió, así es como el texto que yo tengo, hasta la orden, a la madre Cristina de Arteaga, o Cristina de la Cruz, la madre Cristina, que fue realmente el artífice en renacer del orden de la rama femenina. Ella dirigió la Federación Jerónima de Santa Paula a raíz del Sponsa Christi de Pío XII. Con un especial carisma llevó a la orden a un nuevo florecimiento, tanto de vocaciones como de fidelidad a la tradición jerónima. Las jerónimas son monjas contemplativas que asumen en sus vidas el misterio salvador de Cristo. Y esto, ¿cómo lo pueden asumir? Pues yo diría que embebidas dentro de la Sagrada Lectura y la Sagrada Escritura. Se consagran totalmente a Él. Con su ausencia aparente en el mundo, testifican que en este vive Dios. Esa ausencia aparente es muy parecida a la que tuvo San Jerónimo viviendo en aquella gruta, pero la realidad es que está mucho más presente que los muchos que han vivido en centros de ciudades. Es una existencia humana que condensa el fin esencial de la creación: alabar, glorificar y dar gracias a Dios. Fíjense lo que es alabar, glorificar y dar gracias a Dios. La oración es ese trato íntimo y perseverante del alma con Dios que constituye la respiración de una monja jerónima. Y esto se lo digo con todo el testimonio que puedo, porque yo he hablado con muchas monjas jerónimas de distintas edades, situaciones. Para todas ellas, la oración y el oficio divino es como su respiración. En su soledad, en la oración con, en su claustro, las monjas rezan el oficio divino completo y tienen sus horas preceptivas de oración personal. Siguiendo un poco el ejemplo de San Jerónimo y Santa Paula, las hijas aman las Sagradas Escrituras, como les decía, las estudian, las traducen. Sí, el horario monástico de cada día hay un lugar bastante holgado, para ser religiosas, bastante holgado para la lectura lenta y desinteresada, es decir, lo que llamaríamos la lección divina, ese diálogo con Dios a través de la lectura. Las Jerónimas cuidan mucho el silencio, que es la madre de las virtudes, y desde luego que crea ese desierto benhechor, lo llaman ellas, y fecundo para el coloquio con Dios. También tienen, luego todos tienen sus momentos de su alegre recreación comunitaria, porque por supuesto que viven en comunidad. Es muy característica de su tradición la guarda de la celda, lo llaman ellas. Esa celda que se cultiva en el silencio, en la lectura de libros santos, y con ellos la meditación, la mortificación y la paciencia. En suma, se abre puerta al trato y a la unión con Dios. Es una forma característica de caridad con el prójimo, es la buena acogida que tienen, la hospitalidad con que dispensan las Jerónimas a quien acude a sus monasterios. Y es que sus santos padres Jerónimo y Paula edificaron la primera hospedería de Tierra Santa. Como les decía antes en la vida de San Jerónimo, y se lo repito ahora en nombre de los dos, no fuera que viniendo a Belén María y José se encontraran sin posada. Pues de ese modo, con esa necesidad de posada, acudimos nosotros hoy al precioso monasterio de Granada. El Real Monasterio de San Jerónimo de Granada es un gran edificio, un monasterio realmente que digno de ser visitado, propio del Renacimiento, con los patios ajardinados, es decir, tiene una historia impresionante. En él falleció el gran capitán, si no me equivoco está allí enterrado, allí pasó la noche de bodas con Carlos V, doña Isabel de Portugal. ¿Qué quieren que les diga? Aparte de ser piedras históricas, esas piedras vivas de las que luego nos hablará Javier, que tienen la historia y la preciosidad de que la oración finalmente triunfa y el silencio es el que realmente dirige el monasterio. Y ahí es donde vamos a hablar con la priora actual, la Madre María José, que tanto nos va a iluminar. Muy buenos días, Madre.
Muy buenos días.
Cuénteme.
El monasterio que ya había perdido la orden.
Claro.
Gracias a la intervención de Madre Cristina de Arteaga, fue devuelto a nuestra comunidad de Granada.
Sí, la verdad es que sí. Esto se lo puedo contar yo a nuestros oyentes, que la Madre Cristina hizo un canje con el ayuntamiento de un edificio histórico que había heredado ella y no lo quiso para nada, teniendo el edificio en sí. Con esto aviso que podía haberlo vendido y haber tenido dinero, pero nunca quiso eso. Lo que quiso fue ayudar a sus hijas y hacer un canje de un monasterio, un edificio muy emblemático hoy para la población de Granada, cambiarlo por el monasterio. Y así fue como se recuperó para la orden, ¿verdad, Madre?
Sí. El edificio es maravilloso, abierto al turismo. Y claro, la hermosa iglesia celebramos los grandes acontecimientos de la orden y la diócesis. Este año celebramos el centenario de nuestro padre San Jerónimo. Justo. Entre otros acontecimientos, hemos tenido aquí la reunión de todas las prioras de la orden.
Es que es precioso. Es que aquel sitio es maravilloso. Me alegro muchísimo que lo tengan. Y, Madre, una cosa que le digo, cada vez que hablo con una hermana Jerónima, tengo la impresión de que, a ver, como que paladean cada frase. Dígame, Madre, ¿cómo empezó a conseguir que la escritura se hiciera como parte de su vida, parte suya?
A través de su lectura, su meditación y la recitación de los salmos.
Sí, y realmente consiguen que los salmos les resulte, como decía San Jerónimo, la misma palabra de Dios, ¿verdad?
Claro que sí.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Me decía una vez un Jerónimo, qué bonito es el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor. Madre, es posible que estemos perdiendo un poco ese sentido de apreciar lo bueno. Por ejemplo, esa frase, gustad y ved qué bueno es el Señor. ¿Cómo se puede valorar lo bueno en una vida tan austera y tan solitaria como la suya?
Lo bueno está dentro de nosotros. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Tiene razón.
Sí se manifiesta en nuestra obra. Dios ha escogido para nosotras, por el pueblo y para el pueblo. Vivimos la alegría y las penas en estos momentos de pandemia.
Sí, tiene toda la razón. Y, madre, como usted sabe muy bien, hay una cierta polémica, sobre todo mucho desconocimiento, sobre religiosas que vienen de culturas, vamos a llamarlo así, lejanas. Y, sin embargo, nuestro Señor vino para salvarnos a todos. Y su palabra llega a las almas de todos, si no, no sería la Iglesia católica. Usted, madre, como nacida en la India, pero usted me decía muy bien, soy nacida en la India, pero cristiana. Cuénteme claro. La historia, madre, porque es muy importante para todos entenderla.
Ya. Igual que aquí vino Santiago a evangelizar, sí. Santo Tomás ha ido a la India, así que somos el mismo tiempo.
Exacto. Eso es que no lo sabe nadie, madre. Eso es que no se ha enterado nadie.
Ya.
Eso es gracias muy importante.
Sí, gracias a Dios, la que estamos aquí, no hay ningún problema. Tenemos verdadera vocación.
Sí.
Pero como todas tenemos fallo, por la
claro.
noche, en la completa, pedimos perdón, dormimos bien. A la mañana siguiente. La vida normal de cada día.
Sí.
Sí,
es que es así. Es que y una cosa, madre, son bastantes hermanas las que provienen de la India, ¿verdad?
Sí, sí.
Y madre, una cosa, la cultura española, usted es tan española como yo, vamos. Pero una cosa es verdad. Tiene que haber entendido bien la mentalidad del español, sobre todo para la fundación importantísima que tienen hoy en día en Kerala, en la India.
Sí.
Y la fundación de Kerala es de la zona que ya fue evangelizada por San Mateo, ¿verdad?
Santo Tomás.
Santo Tomás, perdone.
Sí, sí.
Y es esa zona de la India, ¿verdad?
Sí, sí, de Kerala.
Entendido,
sí.
Entendido. Y ¿qué le quería yo preguntar, madre? Yo tenía muchas preguntas para usted, pero una de ellas es, hoy en día en la comunidad de Granada tienen todas las edades, ¿verdad? Porque hay veces,
sí.
¿sabe? A veces me preguntan, ¿qué quedan? ¿Cuatro viejecitas? Y digo, no, hay de todo.
94 para arriba hasta 24.
Figúrese,
sí.
Madre.
Sí.
Y, madre, desde que usted ha venido a España, que las cosas han cambiado tanto, claro, cada vez tendrán, con perdón, más que ofrecer en esa celda, que decía yo, porque, claro, cada vez están las cosas más difíciles, no solo en España, yo creo que en el mundo entero, ¿eh?
Ya.
Y madre, su vida como religiosa en estos años, ¿es para usted ese gozar que usted me ha oído decir, ese alabar, glorificar y dar gracias a Dios?
Sí, gracias a Dios, cada día estoy más contenta y dando gracias al Señor.
Sí. Es curioso, madre. Todas las religiosas, a partir de un tiempo, cada vez dan más gracias.
Sí.
A esa llamada preciosa de Dios y, en su caso, a estar en Granada dirigiendo una comunidad que tanto lo merece, porque realmente es un monasterio maravilloso y que realmente necesita una persona espiritual a su mando. Y, madre, una última pregunta que le hago, me parece que no se lo había mandado, perdóneme, pero yo se la hago. Para ustedes la lección divina, ¿qué significa tanto? ¿Cómo nos lo puede decir? ¿Qué podemos hacer para poder llegar a leer mejor la palabra de Dios?
Leer mejor. Mira, cada día empaparse de Dios.
Vale.
Sí.
Vale.
Sí.
Empaparse de Dios es copiarle, es mirarle. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Bueno, a ver, ¿qué es lo que me dice el Señor en esta frase? ¿Qué tengo que cambiar?
Vale.
Sí.
O sea, ustedes realmente empiezan escuchando.
Sí, escuchar.
Es curioso, ¿eh, madre? Porque eso lo hemos leído, pero nos cuesta mucho llevarlo a la práctica, porque siempre estamos, hoy en día sobre todo, que los hombres nos creemos todos tan listos, ¿sabe, madre? Es difícil escuchar.
Ya. Yeah. Disponerse.
Claro, sí. Disponerse a ello. Pues vamos a dar paso, madre, a l'ora et labora, a lo que ustedes trabajan día tras día en el monasterio para mantener ese precioso monasterio.
Tenemos un taller litúrgico.
Es un trabajo. ¿Qué trabajan en el taller, madre?
Trabajamos hacer casulla, albas,
¿sí?
Estolas,
vale.
Manteles y purificadores.
Perfecto. ¿Y qué tal les está yendo, madre?
Muy bien. Es un trabajo silencioso y muy bello.
Sí, desde luego. Desde luego. Y madre, aparte, ustedes tienen obrador también, ¿verdad?
Hacemos poquito dulce, no es gran cosa. Dulce casero.
Vale. ¿Y lo hacen todo el año o solo por Navidad?
Todo el año.
Vale, vale. Claro, les conocerá la gente en Granada, ¿no?
Sí, sí.
Y de bordados también me dijo que hacían, madre.
Sí, bordados, manteles, casulla, alba, purificadores.
Pero vamos, dentro de lo que es el taller, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vale, vale, vale. Pues así, con este mensaje de lo que hacen las madres de Granada, yo querría que les llegara a las parroquias, a todos aquellos que tengan necesidad de cualquier tipo de ropa litúrgica, que cuenten con que pueden llamar al monasterio de Granada, que siempre estará abierto porque su taller ahí está, y no quedan tantas hermanas en España que sepan realmente bordar, porque si las mayores no enseñan a otras, las siguientes ya no sabemos bordar nada, madre. Eso se lo digo yo. Pues con la esperanza de que, con la ilusión de saber que tienen hermanas jóvenes, que es una comunidad como tiene que ser, de todas las edades, y que entre todas van manteniendo la vida de aquella preciosísimo monasterio, a quien yo recomiendo a todos los turistas que vayan cerca de Granada, porque realmente es un espectáculo. Hay una zona que se enseña y una que no, ¿verdad, madre?
No, la clausura no entra.
Claro, hay una zona de clausura, pero hay una zona que sí que se puede visitar.
Sí, sí, sí.
Vale. Pues así vamos a dejar hoy a las hermanas Jerónimas de Granada. Les deseamos muy feliz año, aunque entendemos que ha sido, bueno, ha sido un año un poco particular, pero es que San Jerónimo fue muy particular, madre.
Claro que sí.
No podía ser corriente. Siempre claro. Pasan cosas originales alrededor de San Jerónimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque yo sé que para ustedes es un incordio, y mucho más todavía una orden tan silenciosa como las Jerónimas. Se lo agradezco enormemente, nosotros y todos nuestros oyentes. Muchas gracias, madre.
Gracias a ustedes, los colaboradores.
Damos lugar a Piedras Vivas, que hoy, de un modo especial, Javier tendrá muchas cosas que contarnos porque sabe mucho sobre los Jerónimos. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
Pues mira, como siempre, siempre te pregunto, pero hoy es que voy a por ti, porque sé que sabes muchas más cosas de las que sabemos los demás. Cuéntanos, Javier, ¿hay alguna novedad importante entre los Jerónimos hoy?
Bueno, ahora en la festividad de San Jerónimo, 30 de septiembre, tendría que haberse clausurado el año de San Jerónimo, que empezó el 30 de septiembre, para conmemorar el 16 aniversario de la muerte de San Jerónimo, o sea, 16 siglos, que se dice pronto, ¿no? Hace 16 años que murió San Jerónimo. Entonces, pues te acordarás que cuando dimos la noticia de que se abría el año, pues no teníamos ni idea de que iba a venir la pandemia del COVID ni nada de eso. Entonces, pues bueno, pues se ha decidido que en vez de clausurarse ahora en 30 de septiembre, festividad de San Jerónimo, pues se va a dejar hasta enero. Hasta creo que es el segundo domingo de enero, que es el domingo que se celebra el Domingo de la Palabra, que se ha puesto para conmemorar a San Jerónimo como padre de la Biblia, de divulgador de la Biblia, traductor de la Biblia, y por eso en homenaje a San Jerónimo se puso este Domingo de la Palabra. Entonces, se quiere clausurar, se deja hasta enero, porque hay muchísimos monasterios de monjas, y en el mismo monasterio del Parral, que había una serie de actividades, pero que han tenido que suspenderse. Claro. Entre otras las presentaciones en por toda España de las fraternidades jerónimas, pero que ha habido que retrasar pues por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pues se ha retrasado hasta enero. Y luego, pues yo creo que hay alguna noticia interesante pues sobre este 16 centenario, ¿no? Se hace difícil decir 16 siglos, ¿no? Pero sí, 16 siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues mira, el pasado día 15, o sea, está calentita, pues el asistente religioso de la Orden de San Jerónimo, el padre Miguel Ángel Orcasitas, recibió una carta del Papa Francisco, una carta del Papa Francisco en la que habla de manera muy elogiosa de la Orden de San Jerónimo, de los monasterios, de las comunidades de religiosas y de monjes, de las fraternidades seglares también, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha hecho especialmente mucha ilusión, primero porque son tres folios, ¿no? Pero el detalle, por ejemplo, pues que está firmada, la firma es manuscrita, o sea, no pone Papa Francisco ni nada, sino firma a mano Francisco. Y bueno, pues habla de lo que es la historia de la Orden, lo que ha significado para la Iglesia y para España. Y a mí, pues la verdad es que, aparte de hablar del Beato Manuel de la Sagrada Familia, que sabes que asesinaron en Paracuellos en noviembre de 1936, pues también te sonará que habla de una religiosa muy destacada, la Madre Cristina, ¿no? Habla, cita a la Madre Cristina, lo cual a mí, no sé si tanto como a ti, pero me hace muchísima ilusión que el Papa se haya acordado de la Madre Cristina y la ponga como religiosa destacada de la Orden, ¿no? Fíjate si ha habido religiosas destacadas, santas dentro de la Orden, ¿no? Pues a la Madre Cristina la ha puesto, ¿no? Entonces es una carta muy muy bonita, muy bonita. Imagino que se van a conocer públicamente. Nosotros ya la hemos divulgado por internet y en Facebook y todos los sitios habituales, ¿no?
Claro.
Y luego, pues, para que se vea también cómo los monasterios también tienen sus cosas, que porque son del mundo, pero no están en el mundo, pero están y son. Nuestro querido monasterio de Sevilla, de Santa Paula, de las Madres Jerónimas, pues bueno, pues también ha entrado el COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, están esperando los resultados de las pruebas que se han hecho, de los PCR, las hermanas. Ahora mismo hay 19 hermanas, son 21, pero dos eran indias que han ido a la India, como estableció Madre Cristina, de que cada X años pudiesen ir a ver a sus familias a la India, ¿no? Entonces, pues estas dos hermanas se han salvado, entre comillas, y las otras, pues bueno, están esperando los resultados, pero bueno, precisamente ya saben mucho de confinamiento y de clausura, o sea, que no les va a asustar, ¿no? Y bueno, pues ha entrado de gente de fuera, ¿no? Es un monasterio que tiene mucho movimiento, no tanto de visitas, sino de gente que entra, pues porque es un monumento maravilloso artístico, entran muchos estudiosos, arquitectos, ingenieros, de todo, y entonces, pues bueno, pues vaya usted a saber quién lo ha introducido, pero bueno, pero vamos, que las hermanas están tranquilas, Y bueno, pero creamos que el COVID también entra en los monasterios y que por mucho que pongamos de nuestra parte, que hay que poner todo lo que se pueda y un poco más, pues cuando menos te lo esperas, entonces, pues bueno, también es una noticia.
Oye, Javier,
que afecta a nuestra querida Orden Jerónima.
Sí. Una pregunta, yo querría que tú me dijeras, ¿hay alguna página de contacto para las fraternidades?
Sí, hay en Facebook, hay Fraternidades Jerónima se llama, entonces vale. No hay ningún problema, ahí está toda
es
la información, todos los documentos.
Oyentes, ¿no?
Sí, en Facebook estamos en Fraternidades Jerónimas, ahí vienen teléfono, dirección de contacto, están todas las publicaciones ahí, no hay, ahí se puede encontrar todo lo que, todas las actividades que hacemos, que estamos empezando a retomar ahora después del confinamiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí estamos poquito a poco, pero vamos, que por ejemplo en Toledo, en Córdoba, en Granada, todas las actividades que había preparadas en Madrid, pues lo que se ha hecho ha sido aplazarlas y entonces esperamos que a final de este mes o para el mes que viene, pues esas actividades sigan adelante, ¿no? Si Dios quiere. Pero vamos, que las actividades no van a parar. Se van a retrasar lo que haga falta, pero se van a llevar a cabo.
Perfecto. Mira, Javier, yo voy a hoy, como ya sabes que siempre vamos muy mal de tiempo, pero muchas gracias por la información de hoy, porque el apoyo del Papa Francisco es muy importante para la orden. Y para todos siempre, pero vamos, en este caso es emocionante, ¿no? Y
sí,
ya que el Papa Francisco lo menciona,
pues yo creo que para la familia tiene que ser emocionante, ¿no? Porque claro, es que cualquiera que se haya leído la historia de la Orden de San Jerónimo es que hay monjas destacadísimas que bueno, pero cientos de monjas, ¿no? Cientos de monjas. Entonces, claro, que aparezca Madre Cristina, pues yo creo que es un motivo de orgullo y yo creo que puede ser un impulso para la causa de la Madre Cristina, ¿no? Porque ahí todos somos culpables de que estamos un poco dormidos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues está ahí, hay tantas causas de santos, pero bueno, pero que hay que empujarlas y darlas a conocer.
Pues
¿no? Entonces,
yo les voy a recitar a nuestros oyentes un pequeño verso de la Madre Cristina que refleja muy bien un poco todo lo que ha sido el programa de hoy, en que ella dice, es una parte del libro de Sembrad, en que ella dice, dame una celda chiquita y dame un huerto cerrado, dame un refugio, la ermita, sangrante de tu costado, dame un altar donde estés, dame un amor silencioso, dame vivir a tus pies como María en reposo.
Una preciosidad.
Así la Madre Cristina sentía en su interior, escribía y era capaz de reflejar lo que realmente llegó a vivir con una altura de miras realmente impresionante. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar ahí.
A ti como siempre.
Están todos nuestros oyentes alrededor. Gracias a Marta, gracias a Javi, que luego le toca montar papeles en el silencio, y a todo Radio María por ayudarnos a todos los monasterios y hoy especialmente a los jerónimos. Muchísimas gracias, Javier.
Hasta luego, buenos días.
Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.